Estás escuchando las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Valladolid.
Muy buenas tardes, 7 y 28 minutos, les saludamos en la sintonía de la cadena COPE. Nos encontramos como cada tarde de miércoles y como corresponde el último miércoles de cada mes, abrimos y encendemos en este momento el hachón de la COPE. Ya saben, este tiempo que dedicamos una vez al mes a hablar de nuestra Semana Santa. De Semana Santa hay mucho que hablar a lo largo de todo el año y, bueno, especialmente cuando llega el tiempo de pasión, en el que la actividad se multiplica en el seno de las cofradías y las actividades también de la Junta de Cofradías pues salen a la luz, sobre todo a partir del mes de enero, momento en el que se utiliza para presentar el cartel y el programa anunciador de nuestra Semana Santa. Soledad León está en el control central de sonido. El saludo de quien les habla, Juan Carlos Pérez de la Fuente. A mi lado, Javier Burrieza, también, como de costumbre. Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Carlos.
Y con un montón de invitados en este tiempo en el que vamos a contarles algunas de las cosas que pasan, que han pasado y que van a pasar en estos próximos días aquí en Valladolid, e incluso en el caso de cosas que han pasado pues un poquito más lejanas. De cualquier manera, son como digo, muchas las cosas que alrededor de la Semana Santa pues empiezan a suceder, y nos gusta ver cómo algunas cofradías y sobre todo algunos cofrades a título personal pues también intentan que el hachón, no el nuestro, el que simboliza a toda la Semana Santa, pues siga encendido a largo de todo el año, porque sí que es verdad que si no fuera por eso, pues la Semana Santa al final sería en Valladolid pues lo que muchas veces hemos criticado que parece que es, que empieza el Domingo de Ramos y termina el Domingo de Resurrección. Y afortunadamente pues hay gente que opina que debería de durar muchísimo tiempo más, y nosotros intentamos poner también nuestro granito de arena, Javier,
vivirse a lo largo de todo el año, que no sea una desconexión, como tú bien dices.
Bueno, vamos a saludar a nuestros invitados. Uno de los eventos que han sucedido en estos últimos días, desde el pasado jueves 18 hasta el domingo 21, ha sido el Encuentro Nacional de Cofradías Penitenciales, que llegaba este año a su 21ª edición, 21 ediciones ya, y que se celebraba en Ceuta, un sitio bastante lejano de Valladolid, pero donde tiene una Semana Santa preciosa. Yo he tenido oportunidad de estar en Ceuta en Semana Santa, de las pocas veces que he estado fuera en Semana Santa, y ha dado la casualidad de que ha sido en Ceuta, aunque solo sea por ver a los legionarios. La verdad es que merece la pena desfilar. Nosotros hemos tenido aquí en Valladolid la suerte también de ver un pequeño destacamento de legionarios, pero vamos, no es lo mismo verlos allí en su salsa. Julián Díez Bajo, expresidente de la cofradía de Ceuta de la Columna, a título personal acude, me decían hace unos minutos, pues desde hace 10 años a este encuentro. Julián, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Carlos.
¿Y qué tal? ¿Bien?
Bien, largo ya, pasan de ser encuentros a ser un poquito congresos, y eso es algo que la gente se quejaba, que inicialmente estos congresos, mejor dicho, encuentros, que comenzaron aquí en nuestra tierra, en Valladolid, un grupo de locos amantes de la Semana Santa se reunieron y tomaron la iniciativa de reunirse en Villagarcía de Campos, en ese monasterio jesuita, para hablar un poquito de Semana Santa y tener un encuentro más cercano, fuera de las fechas de Semana Santa, de amor hacia nuestros cortejos profesionales, y poder intercambiar opiniones sobre el mundo de la Semana Santa en diferentes poblaciones de nuestra geografía.
Es curioso cómo algo que nace en Valladolid, de repente la gente de Valladolid, y al decir la gente me refiero a las cofradías y a la Junta de Cofradías, se desentiende rápidamente y no va nadie. Quiero decir, no acude ninguna cofradía o nadie representando a una cofradía en concreto, y nadie de la Junta de Cofradías normalmente a estos encuentros, ¿no?
Efectivamente, esta vez éramos de Valladolid, éramos tres personas, mi esposa Vanessa, Javier Fresno, que fue el primer comisario del primer encuentro en Villa García, y yo mismo. Sí que es cierto que ha habido congresos en los que ha aparecido más gente. Tenemos que recordar al buen amigo Carreño, que sí que solía venir cuando podía, por la cercanía. Y es más, en la inauguración de este encuentro tuvieron una especial mención al tristemente desaparecido recientemente José Luis Carreño.
Bueno, pues ahora hablamos un poquito de lo que ha dado de sí este encuentro. Pero como tenemos más temas y más invitados, vamos a aprovechar también para saludarlos, ya que están aquí acompañándonos, porque en esta mesa redonda en la que preside el Achón, pues aquí se puede opinar y puede hablar todo el mundo y comentar del tema que sea, pues lo que a uno le venga en gana. Está con nosotros también Iván García, dos veces.
García, sí.
Iván, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Iván es vicepresidente de las Siete Palabras, porque la Cofradía de las Siete Palabras, desde hace ya, con esta 4 años, ¿no?
La cuarta, sí.
Pues va a realizar una convivencia dirigida especialmente a los pequeños de la cofradía.
Los más pequeños de la cofradía, entre edades comprendidas entre 7 y 14 años. Aunque bueno, este año también van a poder participar personas junto a los monitores como de apoyo, pues entre 18 y 30 años, pero bueno, ya digo que es como monitores o como de apoyo a los monitores, pero va dirigida especialmente a los más pequeños de la cofradía.
¿Muchos niños en las Siete Palabras?
Pues no sé, este año hemos tenido un alza de niños, es verdad, se han apuntado a la cofradía, la verdad, que más niños, y he oído por ahí que el Domingo de Ramos ha sido la segunda o alguna de las cofradías que más niños ha llevado en sus filas, pero no sé.
Bueno, es un apunte importante, porque hay que pensar que
los niños
son los que luego van a ser mayores dentro de nada, adultos, y serán los que lleven las riendas también de la cofradía. O sea, sí, que es importante que haya altas infantiles en las cofradías vallisoletanas. ¿Y son muchos los niños que participan en este encuentro o hay plazas limitadas o cómo va esto?
No hay plazas limitadas. Cada año ha ido creciendo el número de niños. Es verdad que la aceptación al principio era un poco más escasa, pero año tras año sí que ha ido creciendo el número de niños que ha participado. En el último año hemos tenido 22 niños. 22 niños, que ya es un logro conseguir reunir 22 niños de una sola cofradía en un mismo espacio. Lo que pasa es que también pueden participar amigos de estos niños.
Uh-huh. Que también es muy bueno, porque
que también es muy buena
cofradía.
Sí, sí, sí. De hecho, algunas de las altas que hemos tenido han sido de estos niños que han participado en las convivencias de estos años.
Claro, bueno, eso es sembrar.
Estas convivencias que se van a celebrar los días 4 y 5, y concretamente, ¿en dónde? En un colegio, ¿no?
Se van a celebrar en el Colegio de los Padres Maristas en la carretera Madrid. Lo hemos celebrado allí todos los años, nos han tratado estupendamente y vamos a volver a repetir por eso mismo.
¿Hay tope de edad? ¿Cuándo deja uno de ser niño en la cofradía? O sea, quiero decir, en la cofradía, ¿hasta qué edad se considera?
Tú ya no puedes ir, hombre.
No, yo no voy a ir de ninguna de las maneras, pero hace muchos años ya.
Pues no sé, si recuerdo bien, es porque ahora estamos en un proceso de reforma de estatutos en la cofradía. Creo que hemos fijado ahora, para hacerse cofradía de número, en 14 años. Los niños pasan a tener mayoría de edad a partir de los 14 años, si no recuerdo mal.
O sea, que niños entre los 6, 7 años hasta los 14 pueden participar.
Sí, pueden participar entre los 7 y los 14 años.
Bueno, y para participar, ¿qué tienen que hacer? ¿Que tienen que inscribirse en algún sitio? Te lo digo porque a lo mejor alguien no se ha enterado. Algún niño, algún chaval o alguna niña de las Siete Palabras que nos esté escuchando y diga, pues yo quiero ir.
Sí, sí, el plazo de inscripción está abierto desde el 18 de septiembre hasta el 1 de octubre, de lunes a viernes, de 8 a 9 horas en la Iglesia de Santiago, en la sede de la cofradía. Todos los días, excepto los sábados y los domingos.
¿Siempre en estas fechas se hacen, alrededor de esos días de primeros días de octubre?
Sí, el último fin de semana de septiembre o el primero de octubre, que es cuando vuelven los niños a las clases o comienzan, es el comienzo de curso, para que tengan la posibilidad también de avisar a sus compañeros de clase, para que puedan acompañarles y participar con ellos en estas actividades.
Bueno, pues iniciativas estupendas que, bueno, pues estaría bien que todas las cofradías las llevaran a cabo, que sí, me consta que hay cofradías que también hacen actividades con los más pequeños. Decía antes Julián que el Encuentro Nacional de Cofradías Penitenciales de Ceuta, o los que se están celebrando estos últimos tiempos, que ya más que encuentros son casi congresos, y un congreso muy importante también se va a celebrar a lo largo del mes de octubre, desde el 15 hasta el 18 de octubre, en Valladolid, el Congreso Latinoamericano de Religiosidad Popular. con la Semana Santa como protagonista. Hemos hablado del congreso pues prácticamente desde que se empezó a gestar, desde que se empezó a preparar en la Cátedra de Estudios sobre la Tradición. Ha estado aquí José Luis Alonso Ponga, ha estado Pilar Panero, nos han estado contando en varias ocasiones cómo se iban preparando todas las ponencias, todo el programa. Hoy está con nosotros David Álvarez Cineira, que es además el director del Estudio Teológico Agustiniano y que es uno de los coordinadores también del congreso, ¿no? Ahora, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí.
Todo preparado ya para
prácticamente
su apertura el día 15.
Sí, dando los últimos retoques, pero prácticamente ya está todo, todas las cosas bajo control.
Bueno, un intenso programa y un montón de ponentes.
Es el problema que la Semana Santa es tan popular que es difícil aglutinar y organizar a nivel nacional y a nivel internacional en solo tres días pues tantas comunicaciones, tantas conferencias, y por tanto pues va a ser un programa ciertamente apretado.
Bueno, un programa intenso y un programa dedicado a cualquiera que le guste la Semana Santa, o hay que ser un poco, o hay que ser un estudioso de la Semana Santa para disfrutar más de lo que vamos a encontrar en el congreso.
Lógicamente, los ponentes, la mayor parte de ellos son profesores universitarios, y está dirigido especialmente pues a investigadores, a profesores, pero sin lugar a dudas que cualquier persona que se pueda acercar a las aulas y a escuchar las comunicaciones pues siempre va a aprender, creo que, bastantes cosas, ¿no? Es un congreso que está pensado y dirigido por teólogos y por antropólogos, y yo creo que puede ser una mezcla bastante productiva para todas las personas que tengan interés por la Semana Santa.
Con una ventaja, que ya los que se inscriban al congreso tendrán las ponencias en un libro, no sé si más de un libro.
Es un libro.
Es un libro, será de un gran volumen, de todas las aportaciones que se van a realizar. Entonces también es ir a disfrutar, a convivir con estudiosos, y además la gente en los congresos siempre estamos en un ambiente muy distendido. Y
sí, incluso hay mucha gente que ya se conoce entre ellos porque, bueno, pues forman parte del mundillo cultural de la Semana Santa o del mundillo científico de la Semana Santa, y sin lugar a dudas también se abren nuevos horizontes en este caso, pues juntando dos ámbitos académicos que muchas veces han ido por separado, la teología y la antropología, ¿no?
Oye, pero viendo el programa, David, te das cuenta que la Semana Santa, vamos a ver, en su manifestación de religiosidad popular no es algo propio de España.
Bueno, pero yo creo
aunque de España salió toda la irradiación, ¿no?
Sí, y todavía continúa siendo popular en España.
Sí.
Entonces hemos intentado abarcar, dentro de las posibilidades económicas, lógicamente, pues traer de distintos ámbitos donde la cultura española ha estado bastante presente, y claro, sin lugar a dudas que la Semana Santa sigue y continúa siendo de bastante arraigambre popular, ¿no?
Y hay mucha diferencia la celebración de la Semana Santa de cómo la vemos aquí, cómo se lleva a cabo aquí, a cómo se hace en otros puntos de Latinoamérica.
Sin lugar a dudas que toda la religiosidad popular depende también mucho del contexto, de las experiencias, de la idiosincrasia de los pueblos. Y poco tendría que ver la Semana Santa que vivimos aquí en Valladolid pues con una Semana Santa que viven en Filipinas, por ejemplo, ¿no? Entonces, es bastante...
¿De la que vamos a hablar en esos días?
Sí, hay alguna ponencia en concreto dirigida a Filipinas.
¿Cómo se ha estructurado el congreso?
El congreso está estructurado, en principio, pues tratando un poco la dinámica teológica pues de aspectos precristianos de la Semana Santa, porque la Semana Santa no es una cuestión única y exclusivamente que se ha inventado por el cristianismo. El cristianismo asume ya aspectos que existían dentro de las culturas. Lo mismo sucede cuando los españoles llegan a Sudamérica o a Filipinas y asumen parte de esa cultura, que la integran dentro de la religiosidad popular cristiana. Entonces vamos a tratar en primer lugar el ámbito este precristiano de la Semana Santa, ámbitos también del sincretismo y las constantes culturales de distintas culturas, pueblos, el ámbito también de la liturgia oficial y la liturgia popular, cómo se conjugan y se complementan, la transgresión incluso de la liturgia oficial por esa más bien popular.
Eso es muy interesante, eso es un tema clave muy actual, ¿eh?
Sin lugar a dudas, y a veces incluso hasta polémico, ¿no? Cómo sí, se sí tiene que organizar, ¿no? Si son...
¿Qué es una procesión? Si deriva de la liturgia oficial, si es, sí, nace, cómo, aparte, cómo nace, qué componentes tiene. Sí, sí.
Y después pues se van a tratar mucho más ampliamente los ámbitos antropológicos, ¿no? Donde se van a estudiar pues desde la Semana Santa, tal y como se vive en el sur de Italia, especialmente en Sicilia, Cerdeña, en la Regio Calabria, incluso en el norte de Portugal, y en España hemos intentado seleccionar, en la medida de lo posible, pues de distintas regiones de España. Por tanto, habrá ponencias pues de Murcia, Extremadura, Andalucía, sin lugar a dudas, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Valencia, y después de Sudamérica vendrían representados pues México, Argentina, Venezuela, Estados Unidos, una cosa que llama también la atención, ¿no? Especialmente en Estados Unidos, en Texas, gracias al influjo de hispanoamericanos que en estos momentos se encuentran viviendo en Texas. Una nota más pues, también en las Filipinas, fue colonia española y allí tuvo también bastante raigambre la cultura popular española y especialmente la Semana Santa. E incluso pues tenemos las Islas Marianas, una cosa que queda tan lejana para nosotros.
Pero que también eran, formaban parte de la monarquía española.
Que formaron parte.
Lo que pasa si es que de eso, todo lo que has dicho, casi todo es de la monarquía española.
Sin lugar a dudas, yo no soy muy conocedor de la Semana Santa, pero, por ejemplo, en el norte europeo prácticamente no se celebra. Pero recuerdo, por ejemplo, un lugar en Alemania donde todavía se celebra. Y especialmente porque me comentaron que los españoles habían estado allí siglo XVI, ¿no?
Sí, sí.
Un pueblo, creo que en una pequeña ciudad se llama Lor, pero normalmente no es muy conocida. La Semana Santa.
Me parece que es cada cuatro años cuando se celebra, es una representación viviente,
sí.
Y se celebra cada cuatro años y congrega a miles y miles de personas para verlo. Sí, sí.
Claro, pero es una Semana Santa totalmente distinta de las del sur de Europa, por decirlo de alguna forma.
Las cofradías es un elemento que es común. En Latinoamérica y en España.
Las cofradías forman parte de la Semana Santa porque son las que la llevan a cabo, al menos los que el soporte viviente de cómo se celebran estas cofradías, de cómo se celebra esta Semana Santa. En concreto en Filipinas creo que no son tan fuertes como aquí en España, el ámbito tan organizativo, sino que van más, diríamos, por libre, ¿no? Pero en Sudamérica sí que hay cofradías o hermandades o cosas semejantes. Yo creo que la influencia española, todos los ámbitos culturales, también dejó su huella especial en el ámbito religioso.
Claro, pues las cofradías no dejaban de ser ese ámbito del pueblo cristiano.
Donde se podía participar en la liturgia,
claro,
especial.
Frente a una sociedad muy clericalizada. Si es que ese es el origen de nuestras cofradías. Entonces, pasaba lo mismo en Latinoamérica o en Filipinas, había congregaciones. Los agustinos también habrán tenido algo que ver, ¿no? En la expansión de las formas de la religiosidad en sus misiones, de Semana Santa, ¿o no?
Sin lugar a dudas en Filipinas, en concreto en nuestra provincia que estaba en Filipinas. Lo que pasa es que siempre había el problema, ¿no?, del sincretismo, que era lo que diríamos católico o cristiano y que era el ámbito más bien cultural, etnográfico propio de las islas Filipinas.
Bueno, el Congreso Latinoamericano de Religiosidad Popular, dedicado a la Semana Santa, que se celebra, recuerdo, del 15 al 18 de octubre, ¿exactamente en dónde? ¿Cuál va a ser el espacio?
Sí, los espacios, como es un congreso organizado por dos entidades académicas, en concreto la universidad, mediante la Cátedra de Estudios sobre la Tradición y el Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid, vamos a tener la inauguración oficial el día 15, se van a desarrollar en la universidad, en concreto en Palacio Santa Cruz, y posteriormente el resto de los días vamos a tener las ponencias, comunicaciones en los espacios que están habilitados en el Estudio Teológico Agustiniano en Paseo de Filipinos 7, y el último día tenemos una excursión, clausura, a Medina de Rioseco.
Muy bien, ¿y hay alguna otra actividad extra programa que acompañe a lo que son las ponencias y el momento fuerte del Congreso?
Forma parte incluso del Congreso. Uno de los temas que también se va a tratar es música y rito, entonces la musicología de Semana Santa de la religiosidad popular. Y vamos a tener un concierto en la Iglesia de los Filipinos, en concreto va a ser a las 20:45, donde la agrupación coral Musicalia nos deleitará pues con unas piezas musicales.
El día 16, ¿no?
Día 16, sí. Posteriormente habrá un cóctel y el día de, sin lugar a dudas, en Medina de Rioseco, pues tendremos tiempo para deleitarnos del museo que posee dicha villa o dicha ciudad, así como para ver un poco la ciudad.
Bueno, pues mañana será presentado, digamos, de manera oficial el Congreso. Ya nos ha llegado la comunicación a todos los medios y nosotros esta tarde aquí en el Achón, pues queríamos, ya que habíamos asistido a al nacimiento y a la preparación del mismo, pues podérselo contar también a todos nuestros oyentes esta tarde. Nos habíamos quedado con Julián en Ceuta, en un encuentro de cofradías, donde se supone que de lo que se habla es de las cofradías y de cómo funcionan o cómo deberían de funcionar las cofradías y cómo se deberían de organizar a la hora de desarrollar las distintas procesiones y distintas actividades de la Semana Santa. ¿Al final se habla de eso o de qué se habla en un encuentro como el que has estado en Ceuta?
Este encuentro ha quedado un poquito cojo en ese aspecto, ya que solamente ha habido 4 ponencias y algunas de ellas pues no estaban muy acordes con la temática del encuentro, puesto que una de ellas era de hablar sobre la historia de Ceuta, lo cual nos queda un poquito perplejos a todos. Sí que es cierto que ya han tomado una estructura estos congresos, en los cuales hay un apartado de música, lo vivimos el jueves pasado al llegar en un emplazamiento precioso como son las murallas de la ciudad de Ceuta, en el cual hubo 3 bandas se unificaron para representar y para interpretar una serie de marchas muy acertadas, nos gustaron mucho, y junto con unas proyecciones de imágenes por la banda de música de la ciudad de Ceuta, la unidad musical del batallón del cuartel general de la Comandancia General de Ceuta y la agrupación musical Nuestro Padre Jesús Caído y Virgen de la Amargura de Ceuta. Ya ha entrado el día siguiente, el viernes por la mañana empezaron las ponencias junto con la presentación y la bienvenida de las autoridades de la ciudad de Ceuta. Y el sábado por la mañana, yo creo que fue, nos quedamos todos un poquito perplejos también, porque cuando vas a un encuentro vas a eso, lo que dice su palabra, a encontrarte con amigos de la Semana Santa, a hablar de Semana Santa. Nos trasladaron al acuartelamiento y nos llevaron a ver una parada militar de la Legión, que para los que a unos no les puede gustar mucho a todos, pero sí que hubo gente que como pintoresco les gustó, otros sí que les quedó un poquito diciendo, bueno, vamos a hablar de Semana Santa, me llevaron a un cuartel a ver militares. Bueno, hay gustos para todo.
Es bonito, yo decía antes, es bonito ver a los legionarios desfilar en Semana Santa alumbrando pues a un Cristo, a una Virgen, a quien alumbren allí, vamos, que por la, eso es lo bonito.
Por la tarde
en sí que esta ocasión iban sin Virgen o sin Cristo.
Sin Cristo iban. Efectivamente, que nosotros lo que pensábamos, que la procesión de la tarde sí que saldría una representación de legionarios, pues para ver un poquito, porque también ha caído en costumbre en estos encuentros que haya una procesión, que saquen un grupo de imágenes más representativas de su Semana Santa, para que veamos un poquito lo que es la Semana Santa en la calle. Salieron 3 pasos, uno del misterio, la flagelación, un crucificado, el de la Buena Muerte y una Virgen. Y inauguraron una, también en los últimos años se viene haciendo en estos encuentros, inauguraron una estatua en honor a la Semana Santa de Ceuta. No va con segundas, Javier.
Un monumento cofrade del que no hemos querido hoy, o es más, no queremos hoy decir absolutamente
que
nada.
De una manera,
pero es que Julián
sabía que nos
ha metido los dedos en la boca.
Y te estaba a punto de preguntar si llevaban la cabra también, pero como estábamos con tan sacro el tema, pues
bueno, ¿cómo está el
monumento? Llevaban la cabra. Llevaban la cabra en el desfile.
La cabra y un mono.
Por cierto, ¿cómo es el monumento este cofrade en Ceuta?
Pues es una imagen hecha por los hermanos Alejandro Pedrajas y Francisco Javier Pedrajas en los talleres de Ceuta, lo llevaron a fundir a Sevilla. Es una, representa un cofrade con su capirote y que lleva de la mano a un niño vestido de costalero, el cual soporta sobre su mano izquierda un botijo, el típico aguador para los costaleros en las paradas que hacen las imágenes en su recorrido en la procesión. Es una imagen de unos 3 metros de alto, me han comentado que unos 500 kilos de peso, pero muy acertada y hecha con mucho gusto y emplazada en un sitio estratégico, en el corazón estratégico de la Semana Santa de Ceuta.
Pues fíjate, como pasa en Medina de Riosero, que es precioso el monumento al cofrade, ¿eh?
Bueno, como va a pasar aquí, cuando lo esté. Claro, ya verás, sí, qué bonito allí.
No, el desplazamiento de Valladolid.
De la catedral,
muy bonito, muy bonito.
O sea que, bueno, lo único que hay que esperar, no sé yo si nos va a dar tiempo ya hasta la próxima semana.
David se lo ríe, yo creo que dice que no sabe mucho de Semana Santa, pero oye este programa, todos los...
No, si alguien sabe algo del monumento nuestro, que los... No.
Se lo ríe, sabe de las polémicas de la Semana Santa.
Bueno.
Recordemos, Julián, que estos encuentros, ¿el anterior ha sido el de Medina del Campo?
No, el anterior ha sido en Almería. Estos encuentros
son anuales.
Empezaron en Villagarcía en el año 88. Han pasado por Salamanca, otras 2 veces vino a Valladolid, Cáceres, Ocaña, Bilbao, Gandía, Santander, Alicante, Zaragoza, Jumilla, Valencia, Ponferrada, Calahorra, Vigo, Ávila, Jerez, Medina del Campo, Almería, Ceuta y el próximo en Ciudad Real.
¿Dónde te vas a ir?
Ciudad Real toca. Se presentaba también Ontinyet, pero ganó Ciudad Real por 27 a 15.
Eso, la votación. Castellano es un teniente.
Efectivamente, efectivamente. Déjame que tenga, la experiencia con los valencianos.
Ya, no, no.
Y el año que viene se habla de que se puede presentar Crevillente también. Para mí el mejor de todos, de los que yo he vivido, para mí el mejor de todos, siempre lo he dicho, que fue el de Jerez. En Jerez se tiró la casa por la ventana. Desde el jueves ya se emanaba un espíritu de Semana Santa, cámaras de televisión retransmitiendo los recorridos de
la ciudad. Iba a decir, es que los andaluces no así, pero bueno, Ceuta a fin de cuentas también, aunque es ciudad autónoma, pero bueno, también está muy cerca.
Medina del Campo, hay que decirlo, 18 representantes fueron allá, se desplazaron hasta Ceuta, a su cabeza el presidente de la Junta de Cofradías. Y es todo un ejemplo de entrega de los cofrades de otras poblaciones para ir a estos eventos.
435 han sido los participantes, 60 poblaciones han estado allí representadas desde el jueves 18 hasta el domingo 21 de Valladolid, capital, Julián Díaz Bajo y su señora, Vanessa se llama, ¿no? Y Vanessa, y, o sea, de Valladolid, porque el tercer representante, que Julián es que es muy generoso, ya ha dicho que es de Valladolid, es que vive en Zamora, o sea, que en realidad...
Sí. Jolín, o sea, a veces se va a enfadar.
No, hombre, claro. Sí. En fin.
¿De Zamora también había solamente un representante?
Yo creo que sí. Sí que es cierto que la Junta de Cofradías de Semana Santa me facilitó carteles y programas de Semana para Santa llevar. Para poder muy llevar, bien. Porque allí se ponen mesas y se intercambian material, libros, algo muy interesante para conocer otras Semanas Santas, y la Junta de Semana Santa rápidamente pusieron a mi disposición carteles y programas.
Pues todo esto es lo que ha hecho Julián allí en Ceuta. Bueno, esto y otras cosas que no nos cuenta, que también habrán hecho y habrán visto y habrán disfrutado de esa magnífica ciudad, como que es Ceuta, por cierto. Yo no es porque tenga allí familia.
No, pero lo de historia de Ceuta, esa ponencia tiene sus razones de ser, hombre, porque es un poco reivindicar la españolidad de la.
Y sobre todo en un momento como este, en que Marruecos está queriendo Ceuta.
Esta ciudad que nunca, nunca ha sido marroquí.
Bueno, es que no es.
Portuguesa Marruecos primero y española después.
Bueno, eso digo que eso es lo que ha hecho Julián, y ¿qué es lo que se hace en las convivencias infantiles de las siete palabras? ¿En qué consisten? Porque ya nos has dicho cuándo son, el 4 y el 5 de octubre, que son para niños de 7 y 14 años de la cofradía de las siete palabras, y amigos y amistades, puede ir algún amigo que sea de otra cofradía también. Si
quiera, también, puede llevar a los amigos
que quiera. Bueno, ¿y qué es lo que se hace?
Bueno, lo que hacemos son actividades pues adecuadas a las edades de los niños. Pues el primer día cuando llegamos hacemos unos juegos de presentación, pues los típicos juegos para divertirnos, para presentarnos, para conocernos todos. Este año como novedad tenemos un curso cofrade en el que, bueno, no sabemos muy bien si le va a impartir nuestro consiliario o nos va a dar unas pautas a nosotros para poder impartirle, pues en el que le vamos a explicar qué es el cofrade, qué es la Semana Santa y aprender un poco sobre la historia de nuestra cofradía, que al fin y al cabo, bueno, pues deberían empaparse un poquito de ella. Luego vamos también a tener un taller de cuentos, una olimpiada, que es el plato fuerte de las convivencias. Vamos a tener, bueno, pues demás juegos y piñatas. Y el último día, junto con los padres, aquí sí, va a acudir nuestro consiliario.
Aurelio García.
Ya todos los años ha impartido esta misa. Bueno, el otro año, lo impartió don José Andrés Cabrerizo, por ausencia de don Aurelio.
Mira, ya que le nombras, también teníamos pendiente hablar con él, y ya lo decimos públicamente, que lo mismo nos está escuchando, que tenemos que hablar, porque es que teníamos pendiente que nos dijera por fin qué pasa con la Virgen de la Quinta Angustia.
Sí. No, la verdad es que tiene mucho trabajo encima. Y bueno, pues esto es más o menos lo que vamos a hacer allí en estos dos días. La finalidad de las convivencias es, bueno, pues pasar unos días de juegos, de diversión y tal con los niños. Y lo principal es el fomento de la amistad y del compañerismo entre ellos, para que cuando lleguen en Semana Santa a nuestra sede, a la Iglesia de Santiago, no sea tan frío de encontrarse ellos solos allí, que cuando lleguen se encuentren con unos amigos, que tengan ilusión por llegar a la cofradía y encontrarse con gente que hacía a lo mejor tiempo que no ven antes.
Pues de eso se trata, porque no olvidemos que se llame como se llame, la cofradía es una hermandad y se trata de eso, de que toda la gente, ese espíritu, pues se viva, y no solo en esos días de Semana Santa, sino también si se puede compartir muchas más cosas a lo largo de todo el año, pues se haga. Bueno, pues que todo salga muy bien. Iván García, vicepresidente de las Siete Palabras, muchísimas gracias, que todo vaya muy bien.
Vale, muchas gracias.
Que haya muchos niños y que se repitan, por supuesto, estas convivencias,
sí,
que
sí,
son,
por supuesto,
creemos que necesarias, como bien decía Javier Borges antes, eso es sembrar. Es un germen importante que no hay que dejar morir, por supuesto, bajo ningún concepto. Julián, que nada, que ya no, que te esperamos aquí cada vez que haya un congreso, que como sabemos que vas a ir.
Mañana empieza,
un encuentro, quiero decir.
Mañana empieza uno.
¿Mañana Zamora, dónde?
En Zamora, el cuarto Congreso Internacional de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Veracruz.
Uh-huh.
Empieza mañana, hay muchísimos. Aquí es constante. Bueno, a final de octubre ya está dos.
Ahí irá al de la Veracruz de Valladolid.
Sí, claro, además hay, ¿no? Hay ponencias.
Claro. Hay alguna ponencia de José Ignacio Hernández Redondo, hablará, que bien, es un conservador del museo, sobre la oración del huerto, creo.
Sí.
Muy bien, pues nada, ya nos contarás qué tal sale todo. Julián Díaz Bajo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y darnos toda la información. Y bueno, están todos invitados también a seguir, porque nosotros daremos muy buena cuenta de lo que suceda en el Congreso Latinoamericano de Religiosidad Popular, la Semana Santa, del 15 al 18 de octubre. David Álvarez Cineira, coordinador, uno de los coordinadores del encuentro del Congreso y director del Estudio Teológico.
¿Dónde se puede matricular todavía la gente?
¿A dónde, ¿dónde puede? ¿Dónde?
Sí, se puede dirigir a la Fundación General de la Universidad de Valladolid, que está situada en la Plaza Santa Cruz, número 6, segunda planta. Uh-huh. O bien a través, pueden recibir la información a través de la página web también de la misma Fundación General, o bien a través de los Agustinos Filipinos en Paseo Filipino 7.
Pues ya lo saben, si están interesados, acudan a esos puntos en concreto y pueden todavía participar en este congreso. David Álvarez, muchísimas gracias por la información.
A vosotros, gracias.
Nos vamos. Recuerden que mañana es jueves, que vuelven las tertulias cofrades después del verano en el Bar Paradiso a las 8:30, que en valladolidcofrade.com tienen toda la información que quieran, incluido el programa de La Chon, que dentro de unos minutos estará ya colgado allí para que lo puedan escuchar nuevamente si lo desean. Soledad León ha estado en el control central de sonido, aquí en el micrófono, como cada tarde y como cada programa de La Chon. Javier Burdeza, hasta el próximo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana, no, bueno, hasta mañana, que todavía no estamos habituados.
Mañana jueves tenemos otra cita, no se olviden, para hablar de Valladolid, sí, de cosas
Valladolid,
muy nuestras.
De Valladolid.
Saludos también de quien les habla, Juan Carlos Pérez de la Fuente. Gracias por estar ahí y sigan con nosotros para que podamos tener encendido el achón de la COPE, que ahora apagamos, como siempre, para encender la linterna. Adiós.